Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 3 de febrero de 2016 y tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Recuerda, somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los mismos que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Pues esos somos nosotros, los imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Y afortunadamente cada día nos encontramos en la prensa, aparte de mucha corrupción, cosas maravillosas, cosas bonitas, cosas que nos hacen sentir bien, cosas con las que dices, es que merece la pena la vida. Y a veces son auténticas chorradas, pero nos dan un hilo de vida. Te voy a contar la historia de Murtaza. Murtaza es un niño afgano que tan solo tiene 5 años y que muy pronto va a haber cumplido su sueño de conocer a su ídolo, a su héroe, al futbolista Lionel Messi. Su foto en una bolsa de rayas azules a modo de camiseta, en la que a boli se leía escrito el nombre del astro argentino, se ha hecho viral en las redes. El niño, que vive en una aldea remota de la provincia de Gafni, en Afganistán, solo soñaba con poder tener algún día la camiseta de su jugador favorito. Bueno, pues su padre asegura que donde ellos residen es imposible adquirirla y explica cómo surgió la idea de hacérsela con una bolsa. Bueno, pues al parecer la encontró tirada por el suelo y al ser de rayas blancas y azules, pues le recordó a la selección albiceleste. Así que sin pensarlo, la cogió del suelo, se la llevó a casa y le pidió a sus hijos mayores que le pusieran detrás Messi y el número 10. Estos lo hicieron encantados a pesar de que ellos son seguidores de Cristiano Ronaldo. Y bien, pues ha sido tanta la repercusión que ha tenido esta historia en las redes sociales que el futbolista Lionel Messi y representante del FC Barcelona se han puesto en contacto con la Federación Afgana de Fútbol para cerrar un encuentro con el pequeño. A pesar de llevar junto a su familia una vida humilde, repleta de carencias, Murtaza es hoy un niño feliz. No solo va a conocer a su ídolo, sino que ya tiene en su casa la equipación completa del FC Barcelona y, por supuesto, en la espalda se puede leer el nombre de Messi. ¡Qué gesto tan bonito y qué reconfortante le hace a uno comenzar este programa de radio! Las 4 y 7, en riguroso directo, te voy a contar qué nos espera en nuestra primera hora juntos. Porque te voy a contar que hay muchas palabras que han quedado olvidadas, lo que se dice en desuso, de este gran y amplio vocabulario que tenemos. Pero no te preocupes, porque se ha creado una tienda especial para recuperarlas. Y hoy la vamos a conocer en nada, en tan solo un momento, con la ayuda de Gloria López. Y muchos somos padres, yo en concreto lo soy, y me hace mucha ilusión hablar hoy con Banaclocha, porque hoy nos va a enseñar y a motivar a hacer deporte con los más pequeños de la casa. Y no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier sitio, desde cualquier lugar del mundo. Ayer nos llamó un montón de gente que está en un montón de países de los 5 continentes. Alucinante lo que se escucha este programa también por las redes sociales. Y cuando nos llamáis, os aseguro que es que sonáis muy bien.
Ahora mismo voy conduciendo hacia Sevilla, de los sur a Sevilla.
¿Qué tipo de camión es?
Un Mercedes.
Bueno, macho, no vas en cualquier cosa, ¿eh?
No, pero ella bastante antiguo, ¿eh?
De los que no tienen calefacción, ¿no?
No tiene calefacción, pero vaya, no hace falta que la tenga. La calefacción es, como yo digo, la calefacción es mejor no tenerla, porque va uno más despierto, ¿eh?
Es verdad. ¿Qué hay de cierto que eres de los que conduce con guantes?
No, sin guantes, hombre.
Hola, buenos días.
Hombre, ponedor, ¿de dónde?
De Boadilla del Monte, Madrid.
En Madrid, bueno, precioso sitio, por cierto.
Sí, yo trabajo en Boadilla, yo soy de Paraguay.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, Marcelo?
Yo trabajo en la churrería Cibeles.
¡De nombre!
¿Y cómo te llaman en casa?
¡Ojo, Sebastián!
Bueno, pues Sebastián, me imagino que estarás currando ahora, ¿no, hermano?
Sí, estoy bajando de Salamanca para Toledo.
Sebastián, ¿a qué te dedicas tú?
Yo al transporte.
¿Qué transportas?
Pues, maranos.
¿Perdona?
Marranos.
Venga, dilo, que te encanta.
Cerdos.
Cerdos.
Cerdos, sí.
Las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Nuestros ponedores suenan muy bien. Un sector servicios que no para en España y que nos lo hacen saber a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Dan Feraple nos acaba de escribir un Twitter, arroba poniendo calles, y nos dice: buenas, Pulpo, salúdame, que soy un ponedor de Mallorca. Un saludo. Estáis al otro lado y a mí me encanta que me demostréis que estáis escuchándonos, que nos llaméis, que nos escribáis. Nos encanta porque hacemos caso a todo el mundo. Nos encanta estar con vosotros. Y si tú lo que quieres es ahora llamarnos o escribirnos, presta atención a Beatriz Calderón, que te va a contar cómo lo puedes hacer. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Lo pueden hacer en el teléfono gratuito 950-6006, también en las redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles y en el correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Esto es una petición que nos hacen desde Twitter. Buenos días, Pulpo. Tienes que poner lo último de Coldplay, Adventure of a Lifetime. Es una pasada. Aquí lo tenemos, lo escuchamos y abrimos el programa con esta canción de los Coldplay. Cadena COPE, estamos poniendo las calles en directo, 4 y 13, hora menos en Canarias, a partir de las 6 menos cuarto. Carlos Herrera ya está con nosotros recibiendo la del Pulpo. Y estamos dando la bienvenida a nuestros nuevos seguidores de Twitter. Ahora mismo nos siguen ya Edward Beatle y también Miguel. No sé si, Edward, he leído bien tu apellido. Blatter, es que lo veo lejos y lo veo pequeñito, hermano. Así que bienvenidos. Estamos ahora haciendo recapitulación de palabras, porque muchas veces nos quejamos de que nuestra lengua se está empobreciendo, pero hemos descubierto que hay herramientas que pueden evitar que esto pase. Primero quiero que me digas si te suenan estas palabras o expresiones. Mira, atención, salirse de huecal, estar como un saltimbanqui, paparrucha, pusilánime o entelequia. Probablemente te suenen, pero están en desuso. Y por eso, han creado la tienda de palabras olvidadas y su responsable ha pasado por la noche de COPE. Bueno, pues nuestra compañera Gloria López ha querido que nos planteemos qué usamos y qué no usamos. Vamos a escuchar el reportaje que ha preparado porque merece muy mucho la pierna.
¿Ponedor? Sí, sí, te lo estoy diciendo a ti. Hasta antes de que comenzara este programa, si lo buscabas en el diccionario o en internet, te decía que su significado era que pone huevos. Pero desde que te levantas al revés del mundo y nos escuchas, la cosa cambia.
¡Qué raro, qué raro! Los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer, somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos.
Y es que existen palabras olvidadas, y si no, escucha a ver si te suenan o las utilizas cada día.
Pues una palabra que ya esté olvidada, por ejemplo, defenestrar.
Zozobra.
Alhaja.
Una palabra que ahora no se usa y que a mí me resulta muy, muy bonita es cabestrante, por ejemplo, que es un aparato que sirve para levantar cosas y que yo creo que ahora no se utiliza porque le llamamos grúa a todas las cosas que sirven para levantar objetos, pero me parece una palabra muy bonita y que ya casi nadie la usa y mucha gente ni sabrá lo que significa.
Mercromina.
Las redes sociales han traído velocidad hasta para escribir y esto ha provocado que se olviden ciertas palabras, las más complejas, para utilizar solo las más sencillas. Esta es la queja de la tienda de las palabras olvidadas, que pretende recuperar algunos términos en desuso para enriquecer nuestro vocabulario. Eva Santos es la directora creativa de la agencia Proximity y la responsable de palabras olvidadas.
Usamos 2.000 de las 94.000 palabras que tiene nuestro idioma y esto es un dato generoso porque en realidad está planteado como una media de lo que se considera una persona culta. Hemos visto números bastante inferiores de uso de palabras. En realidad, muchas de las palabras que encontráis en esta tienda y que queremos un poco recuperar son palabras que seguro que conocéis, que todo el mundo sabe qué quiere decir patatús, guirigay, amalgama, cuchipanda, manjar, pero vamos, qué quiere decir, no quiere decir que lo usemos. Y lo que ocurre es que, bueno, en el día a día se tiende, a lo que habéis comentado, la economía del lenguaje, palabras más estándar, normalmente más cortas, que ahí influye mucho el concepto caracteres de Twitter, que ya ni siquiera hablamos de palabras, hablamos de caracteres. Y, bueno, esas palabras más grandes, más grandilocuentes, palabras de uso también, pues poco a poco desaparecen del lenguaje, tanto el cotidiano como el escrito, y eso las va llevando poco a poco al olvido y a su desaparición si no hacemos algo por ello.
¿Quieres saber cómo se usa su funcionamiento? Es muy sencillo.
Nada, entráis en la tienda de palabrasolvidadas.com y os encontraréis pues el típico e-commerce con la estructura de e-commerce que todos conocemos, productos organizados por categorías, las palabras más románticas, las más vendidas, las más olvidadas. Y dentro de eso encontraréis el catálogo de nuestras palabras, que lo que hemos hecho es escoger las palabras que considerábamos, bueno, en su primera edición, porque la idea es ir incorporando palabras. Palabras que consideramos que no se usan, no porque lo que definan no exista, porque por ejemplo canesú es una palabra en desuso, o pololo, pero es lógico porque el objeto ya no existe.
El dinero es simbólico y puedes comprar palabras como amalgama o taciturno.
Hemos seleccionado estas palabras y lo que hemos hecho es reinterpretarlas gráficamente, unos pósters muy bonitos, cada uno hecho por un diseñador distinto, que intenta representar el significado de la palabra. Entonces, en realidad, tú cuando entras en la tienda lo que haces es comprarte la palabra y la imagen, el póster que más te guste. Comprarte sin pagar, ¿eh? Señores, esto es todo gratis. En realidad, lo único que haces es compartir la palabra, es lo que se llama pago social. Compartiendo la palabra, ya es como si pagaras, esa palabra es tuya. Adquieres un compromiso simbólico de cuidar de ella y usarla de vez en cuando. Y a la vez, pues bueno, te escribes un correo con tu palabra en alta resolución, pues te la quieres imprimir, etc. Todo.
¡Qué bueno!
Totalmente. Y ese es el enfoque. Al final, un poco lo que detectamos, es evidente, pero cuando profundizas es interesante, que en el fondo siempre decimos que las redes sociales son las causantes del empobrecimiento de la lengua, y es verdad que lo son en gran parte, pero también pueden ser las salvadoras, porque en el fondo son las que ponen de moda las cosas. Y una palabra olvidada o en desuso como cuchipanda, le pones un hashtag delante, hashtag cuchipanda, y pasa de viva a muerta, y puede pasar de estar pasada de moda a ponerse de moda.
Otra cosa que destaca es que somos menos precisos y en muchas ocasiones acierta. Decimos más eso de quiero un poco de chocolate en vez de decir quiero una onza de chocolate.
Te quería preguntar, la palabra astracanada, que aquí la usamos mucho, ¿eso está en desuso? ¿Eso en esa base de datos crees que aparece?
Pues yo creo que sí que debe aparecer. No la hemos incluido porque al final hemos optado por intentar, pues bueno, poner esas palabras que todo el mundo sabe lo que quieren decir. Y en este caso creo que esta tiene una sofisticación que hace que alguna persona no sepa. Pero no te digo que no la podamos añadir, ¿eh? Y sí, estoy convencida de que está en nuestra lista de palabras. Estoy convencida.
Yo propongo la palabra menester. ¿Y tú?
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 4 y 20 de la mañana suenan los Héroes del Silencio porque Miles Day nos cuenta en Twitter, que es un nuevo seguidor de @poniendocalles, que está en Valencia y nos pide una canción de Héroes del Silencio, en concreto El Héroe de Leyenda, y quiere que se la dediquemos a los nuevos seguidores.
Siempre en la oscuridad.
Grandes recuerdos me traen los Héroes del Silencio, en concreto con este, su primer disco. Me acuerdo que cuando salieron me volví absolutamente loco con este grupo, con este disco, y lo iba escuchando en un Walkman, en cinta de cassette. Estaba yo estudiando por aquel entonces octavo de GB y lo escuchaba en el autobús todos los días. Era enfermizo. Los Héroes del Silencio desde Zaragoza. Son las 4:22 de la mañana, las 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Recibimos constantemente un montón de mensajes de un montón de ponedores y de ponedoras. Es alucinante, nos dicen: sois tremendos, ahora me empiezo a levantar y estoy deseando empezar a escucharla. Gracias por hacernos esto más ameno. Recuerdos al jefe y un besazo a todos. José Iniesta. Es que hay gente que está deseando saltar de la cama con la radio, con la música, y me imagino que deseando conocer también cómo viene el día, porque la información es importante. Nos gusta la música, nos encanta hablar con nuestros ponedores, pero tenemos que saber cómo viene la actualidad. Y por eso Beatriz Calderón ya viene muy bien cargada de noticias. Bea, cuéntanos.
Pues hoy todas las miradas van a estar puestas en Pedro Sánchez, es el hombre del día, después de que el rey decidiera confiarle ayer la formación de un gobierno para España. Así lo anunciaba Pachi López, presidente del Congreso.
El rey, después de acabar la ronda y una vez que Mariano Rajoy había, bueno, manifestado la misma posición, pues ha llamado a Pedro Sánchez para decir que efectivamente pues le iba a proponer a él, que es lo lógico, ¿no?
Bueno, pues poco después de que Pachi López saliera diciendo esto, el elegido salía también para explicar cuál es ahora su hoja de ruta. El líder socialista dice que va a cumplir con el mandato que se le ha encomendado.
Así que el Partido Socialista asume hoy su responsabilidad y espera que el resto de partidos políticos estén a la altura del momento político que vivimos. Hoy el cambio está más cerca. Un cambio que apueste por la unidad y por el progreso. Un cambio que se construya con diálogo, con acuerdos y con soluciones.
Lo primero que va a hacer hoy mismo es abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas. Una vez que es el candidato a presidir el gobierno, rebaja el tono con el Partido Popular, al que ahora sí incluye en las negociaciones, porque dice representa a 7 millones de españoles y eso pues le da mucho respeto. Ahora sí quiere reunirse con Mariano Rajoy.
Quiero decirles que merecen todo mi respeto y siempre van a tener la mano tendida del Partido Socialista para los asuntos de Estado, ya sea los asuntos vinculados con el terrorismo, ya sean los asuntos vinculados con el desafío soberanista en Cataluña.
Dice también que no va a emprender ninguna reforma constitucional sin el PP, entre otras cosas.
Porque no puede.
Porque no puede. También mensaje a Pablo Iglesias.
O no será. No se trata de sillones, se trata de soluciones. Porque el cambio no consiste en quitar a unas personas para poner a otras. El cambio consiste en poner encima de la mesa políticas distintas, prácticas políticas distintas a las que hemos tenido durante estos últimos 4 años.
Los 4 ejes de las negociaciones que el líder socialista abre ahora y que se van a prolongar durante 3 o 4 semanas, Pulpo, uh-huh. Eso es lo que ha dicho el propio Pedro Sánchez, ha pedido al menos ese tiempo. Pues esos 4 ejes son el empleo, la desigualdad, Cataluña y la corrupción. La primera opción, como han pedido los varones socialistas, pues será conseguir el apoyo de Ciudadanos. Albert Rivera se muestra dispuesto al diálogo.
Vía abierta con el Partido Socialista en el tiempo prioritario, porque corre el tiempo para esa investidura, y también mano abierta y tendida para dialogar y ver puntos de encuentro con el Partido Popular, que sabemos que en cualquier caso va a ser necesario, por activa o por pasiva, su participación en cualquier gobierno que se configure.
El otro posible socio del PSOE, Pulpo, es Podemos. Pablo Iglesias se adelantaba a los acontecimientos. Era el primero en salir por la tarde, nada más hablar Mariano Rajoy. Todavía no había hablado el rey con Pedro Sánchez, ni había hablado con Pachi López. Y ya Pablo Iglesias salía a darle la réplica a Rajoy. En fin, salía muy cabreado con el PSOE, al que tacha de hipócrita.
Lo mínimo no solamente es llamar por teléfono para poder decir en Twitter que has llamado por teléfono, es reunirte y es ponerte a trabajar. Lo que no tiene sentido en este momento es hacer una propuesta que no se cree en tus interlocutores. O sea, yo no daba crédito esta mañana cuando Pedro Sánchez dice me voy a poner de acuerdo simultáneamente con Ciudadanos y con Podemos. Insisto, solamente hay 2 posibilidades. O el Partido Socialista se pone de acuerdo con Ciudadanos y con el PP, o se pone de acuerdo con nosotros.
Pero Pablo Iglesias tiene un deje un poco
muy autoritario,
parecido al de Soraya Sáenz de Santamaría. Cuando hablan, da la sensación de primero que te están regañando y segundo que te están dando lecciones. Con lo cual es horroroso.
Está siempre enfadado.
Es como un cabreo constante.
A ver si es que la goma del pelo le tira.
Lo primero que dijo, según salió, es... Y lo primero que voy a decir es que, por favor, Mariano Rajoy, cuando vaya a hablar como candidato a la presidencia, lo haga desde el Congreso y no lo haga desde la Moncloa. Desde la Moncloa, que solo hable cuando habla como presidente del gobierno. Bueno, vamos a ver, señor. Es que lo mismo, tenía una llamada 15 minutos después y no se va a ir hasta el Congreso... Sí. ¿No te parece? Sí. No se va a venir aquí hasta el centro de Madrid, porque es que la zarzuela de la Moncloa está exactamente a 5 minutos en coche.
Al ladito.
Yo ya llega un momento en el que este hombre está enfadado.
Está enfadado, está picado todo el día.
Bueno.
Está amargado.
En lo que sí que lleva razón Iglesias es en lo último que ha dicho, que solamente hay 2 posibilidades. Uh-huh. O PSOE pacta con Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, o PSOE pacta con Podemos. No hay más. El resto parecen poco viables. Tras reunirse con el rey, Mariano Rajoy anunciaba que al no contar con los apoyos suficientes, Felipe VI no le había propuesto como para que formara gobierno. Preguntado si en ese caso el PP se planteaba abstenerse en la investidura de Sánchez, esto es lo que ha contestado Rajoy.
En ningún caso. Es la respuesta a las 2 preguntas. El Partido Popular ha ganado las elecciones, las ha ganado con un candidato y desde luego nosotros no vamos a traicionar su confianza por enjuanes.
Bueno, de momento en el PP van a esperar a ver cómo le sale la jugada al Partido Socialista. En este tiempo de relax podrán pensar en los casos de corrupción que le salpican y que no son pocos. Hoy Luis Bárcenas, junto a otros 3 testigos, van a comparecer como testigos en el caso que investiga el presunto borrado de ordenadores de la sede del Partido Popular. Y en Valencia, esta mañana está llamado a declarar el ex portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Novo, por su vinculación en el caso Imelsa. Son muchas las voces que han pedido a Rita Barberá que no se esconda y que dé explicaciones, las voces dentro del propio Partido Popular, ¿eh? Pues bien, lo ha hecho esta tarde en un comunicado. La exalcaldesa de Valencia asegura que no ha habido ningún contrato amañado. En Madrid, el Partido Popular va a presentar hoy una denuncia contra la retirada de monumentos supuestamente franquistas llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. Piden también la inhabilitación de la alcaldesa Manuela Carmena por prevaricar. Te comento lo que ha sucedido, Pulpo. La polémica se reactivaba tras conocerse que el pasado viernes, de forma unilateral, sin consultar con nadie, el consistorio retiraba tres monolitos. Uno de ellos del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo. Era una placa de homenaje a 8 beatas carmelitas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil. El ayuntamiento ha reconocido ahora que es un error, ha anunciado que van a reponer esa placa. Enríquez de Luna es el portavoz del Partido Popular.
Están retirando placas y símbolos que no incumplen la ley de memoria histórica. Y este gobierno, de forma sectaria, están incumpliéndolo.
Es que han entrado a quitar todo, a su gusto.
El problema no está en quitar los vestigios franquistas. El problema es la falta de rigor. Hay que tener cuidado con estas cosas porque tú me dirás las 8 beatas carmelitas fusiladas durante la Guerra Civil... los vestigios franquistas.
Bueno, el otro día el concejal Pedro del Corral, creo que era del Partido Popular, le dio un repaso a los de Podemos de Ahora Madrid, porque claro, estaban quitando cosas que ni siquiera eran militares ni nada de eso.
Bueno, esto hay que hacerlo por consenso, como todo. Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que nos preocupa a todos y tenemos motivos para ello. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, Pulpo, escucha bien, uno de cada tres españoles tendremos algún tipo de tumor a lo largo de nuestra vida. Claro. El dato es bastante desalentador, pero este otro nos puede ayudar a afrontarlo. El 65% de los cánceres se curan, un porcentaje que sube cada año. Cada año vamos a más. Otra enfermedad que nos mantiene en jaque es el virus Zika. España espera recibir a lo largo de este año unos 200 casos del virus importados, especialmente en verano. En principio, la enfermedad se transmite solo por la picadura del mosquito tigre, aunque en Estados Unidos han confirmado ya el primer caso de Zika por transmisión sexual.
Sí, sí.
Una persona que no había estado en ninguno de los países afectados por este virus, pero sí había mantenido relaciones sexuales y tiene el virus Zika. Ya dijimos ayer que no es una enfermedad especialmente grave, aunque sí para el feto en mujeres embarazadas, de ahí que se haya declarado la emergencia sanitaria. Y termino, Pulpo, con un boleto de lotería, que ya me gustaría a mí tener en el bolsillo, premiado con cerca de 5 millones de euros, que sigue sin poder ser cobrado, sigue sin dueño. Un juzgado de La Coruña desestimaba ayer la demanda de un hombre que aseguraba ser el propietario.
Uh-huh.
El boleto aparecía en junio del año 2012, lo hacía en una administración de lotería, estaba como si lo hubieran tirado, alguien se lo habría dejado. El dueño del establecimiento, al verlo, dijo, voy a tirarlo, pero pensó, bueno, voy a ver si está premiado. Y hombre, la sorpresa es que estaba 4,7 millones de euros. Ahora hay que esperar a ver quién es el propietario, porque si no, creo que se lo queda el lotero. No sé cuántos años tienen que pasar.
Claro.
Esto fue en 2012. Bueno, desde entonces 300 personas
han reclamado. Se ha presentado como que les ha tocado a ellos.
Y uno de ellos ha llegado a los tribunales, pero de momento lo han desestimado. Veremos a ver, porque el lotero tiene que estar...
Impresionante. Tiene que estar ya haciendo hueco en casa para meter los billetes. Son las 4:32, las 3:32 en Canarias. Vamos a conocer el tiempo ahora con Gloria López. Buenos días, Gloria.
Muy buenos días, Pulpo. Hola. El país amanece nuboso acompañado de lluvias en la zona del Cantábrico y en Castilla y León. Cataluña y Baleares tendrán un panorama parecido. Lloverá a partir de por la tarde. Más despejado en Extremadura y Canarias y el resto del país. Las nieblas repiten hoy de nuevo en Mallorca, Extremadura, Huesca y Lleida. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en Baleares durante todo el día.
Quiero saludar a Nicanor López y a Miguel Itay, que son nuestros dos últimos y nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Hey, hey, hey. Since the return of a stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Hey, 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 hey. But tell me, did you sail across the sun? Did you make it to the Milky Way? Me while you were looking for yourself out there.
4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Uf, qué gustazo leer los mensajes y ver que la Guardia Civil está patrullando, está protegiéndonos, está echando un vistazo, está pendiente por si alguien necesita cualquier cosa. Y nos están escuchando ahora mismo, por ejemplo, una patrulla de la Guardia Civil y dicen que están a gustito con nosotros. De Santa Pola nos escriben. Y otro que también sé yo que es Guardia Civil y me pide una canción que me gusta mucho y que no sé si se la voy a poder poner hoy. Buen servicio, Guardia Civil, y un saludo, por supuesto. Tenemos gente ponedora, ponedores, en el 950-60-06. Vamos a ver qué actividad está realizándose ahora a través del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿No? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Luis.
Luis, ¿eres Guardia Civil de España?
Tuve la Guardia Civil auxiliar cuando estuve joven haciendo la
mili. Ah, qué bien, ¿no?
Sí.
¿Conservas el chaleco, gorra o botas?
La boina, todavía. La boina no se pierde nunca.
Eso no se pierde nunca. Yo en mi llavero del coche tengo el emblema de la Guardia Civil.
Sí, señor.
Un emblema muy bonito. Luis, ¿qué estás haciendo ahora?
Pues voy en la ruta, voy aquí desde Trujillo a Burgos con jamones de Navidul.
Joder, buenos jamones, la verdad, ¿eh?
Ya ves, los llevo ahí al centro logístico para distribuirlos al norte de España.
Ajá, o sea que realmente se curan ahí en Trujillo.
Sí, sí, el jamón ibérico de Trujillo.
Qué bueno. ¿Cuántos llevarán, más o menos?
Pues llevo 20 toneladas de jamones.
Madre mía, con lo cual lo único que tienes que hacer es parar, comprar pan y tomate y ya te encargas tú de lo demás.
No precisar, compañero, esto es oro.
Claro, no.
Precisado.
Oye, ¿y no te da miedo? Porque ahí tienes que llevar una pasta en mercancía.
La verdad es que sí, a la hora de echarte a dormir tienes que buscar el sitio apropiado para echarte a dormir, si no...
Uh-huh. Ya tenéis, me imagino que ya tenéis controlados los que, precisamente la Guardia Civil, estábamos hablando ahora de ellos, os tiene más o menos controlados, ¿no?, el sentido de daros seguridad.
Sí, sí, por supuesto, la Guardia Civil siempre está al acecho para que no nos pase nada.
Qué bien.
Bueno, eso... a mí y al resto de los compañeros, claro.
Qué bueno, qué bueno.
El transporte.
Qué bueno. Oye, Luis, ¿a qué hora calculas que vas a terminar de trabajar hoy?
Hoy llegaré a Burgos sobre las 5 de la mañana aproximadamente.
Ah, bueno, entonces ya te queda poquito.
Sí, que madruga Dios la ayuda, como dice Cantar.
Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si no ponemos las calles? Pues que no hay actividad.
Claro, hay que producir, hay que levantar España.
Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que te vamos a mandar un diploma, ¿no?
Muchas gracias, Pulpo.
Para que lo tengas, a mí me gustaría que lo tuvieras en la cabina de tu camión, que lo pegaras allí, que le hicieras una foto y que me lo mandases.
Vale, de acuerdo.
Me gustaría mucho, porque quiero yo tener yo mi censo de conductores con el diploma en la cabina.
Pero con el letrero de Navidul, pues el jamón no te la juegues.
Por ejemplo, a mí no me importa que pongas Navidul, yo conozco esa marca y es buenísima.
Sí, sí.
O sea que no me importa, yo quiero tener un... Mira, el otro día entrevisté y hablé con Antonio del Castillo, el papá de Marta del Castillo.
¿Sí?
Y me reconoció que era ponedor de calles, que fíjate, pues esta criatura, pues lo poco que tiene que dormir, ¿no? Y nos escuchaba muchas noches. Y claro, cuando te dice una persona que te escucha, le hemos mandado el diploma y nos ha mandado él una foto con el diploma cogido de las manos. Lo puedes ver en nuestra cuenta de Twitter.
Vale, vale, de acuerdo. Pues el otro día me acordé, el otro día estaba en Italia en diciembre.
¿Ah, sí?
Repartiendo los jamones allí para Navidades y te estuve escuchando de madrugada, iba de Bolonia a Parma y estaba escuchando de... Dice que está contigo, pero no pude. Mira.
Pero yo lo que no entiendo, ¿y cómo nos puedes escuchar desde tan lejos, macho?
En la onda media, ¿no? En la AM.
Qué bueno, es que fíjate, hace que no pongo yo la onda media del coche, no sé ya ni dónde está, madre mía, pero es verdad. Además, la radio en onda media suena muy bien, a mí me encanta el sonido de la radio en onda media.
Pues va por Italia y nos da la compañía, a las 4 de la mañana, 4 y media aproximadamente, y me valió bastante para llegar al sitio.
Qué bien. Pues Luis Fernando, te tomamos nota, te vamos a mandar el diploma. Ten precaución en la carretera, ya te queda poquito. Y si necesitas cualquier cosa, aquí somos un programa de servicio, te echamos un cable.
De acuerdo, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, hermano.
Venga, un saludo a los compañeros de la ruta.
Gracias. 4:40, una hora menos en las Islas Canarias. Me va a mandar un saludo a nuestro último seguidor en nuestra cuenta de Twitter, el cursos de Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias. Me encanta un sector fundamental, las emergencias, perfecto. Estamos poniendo las calles y... Siéntate tú ahí. Y está con nosotros Carlos Vanaclocha, que es nuestro compañero de deportes de la cadena COPE, que nos está ayudando a ponernos en forma y hoy nos va a hablar de practicar deporte con niños, con nuestros hijos, algo a lo que muchos padres nos vemos obligados por falta de tiempo, aunque también se puede disfrutar de esta otra forma de ejercitarnos. Así que, Vanaclocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos bien, días. Sí, hoy bien. Me hace especialmente ilusión el plan saludable porque tenemos muchos ponedores que son padres, como bien sabéis, uh-huh. y hay que practicar deporte con los peques.
Claro.
Con los peques me refiero incluso desde los 2 años, no hace falta tener peques ya que tengan 7, 8, peques de 2 años que a los que hay que motivar ya y con los que hay que fomentar el deporte. Por ejemplo, niños de 2, 3 años, pues una bicicleta cualquiera, evidentemente con 2 años todavía el sentido del equilibrio no lo tienen absolutamente desarrollado, porque a veces se caen, porque subiendo o bajando escalones a veces se trastabillan, y una bicicleta donde los pies lleguen al suelo y vayan empujando. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que con la bicicleta tengan un equilibrio, aunque apoyen los pies, y con los meses al final desarrollarán el sentido de saber equilibrarse entre derecha e izquierda, y se les podrá comprar una bicicleta al principio con redín y luego sin ruedines. Esto parece una tontería así dicho, pero es que al final, Bea, tú tienes hijos y es la verdad.
Sí, cogen el sentido del equilibrio, porque además es eso, se impulsan con los pies y cuando sueltan los pies, nada, son 2 metros lo que sigue avanzando la bici, pero claro, adquieren el equilibrio y luego ya montar en la bici grande es nada, una tarde.
Pues es un método fantástico para aprender bicicleta. Otro deporte muy importante también que se puede hacer con niños pequeños y que luego es fantástico que lo vayan practicando hasta los 10, 12 años o incluso más, que es la natación. Hay niños de 1 año, 1 año y medio cuyos padres ya les llevan a natación.
Bueno, y de 6 meses, la matronada.
También.
O sea, que hay niños que están apuntados a natación desde
lo primero, que es para que pierdan el miedo al agua, que eso es muy importante. Y lo segundo, para que vayan cogiendo ya también, como dicen los profesores, los monitores de natación, los ritmos y las sensaciones en el agua. Es decir, que cojan el sentido del pataleo en el agua, que empiecen a bracear, que se sujeten a una tabla, que sepan lo que es la sensación de sumergirse completamente. ¿Qué pasa? Que un niño de 1 año, 1 año y medio, 2, que ya va a natación 1 o 2 veces por semana, cuando tenga 4 o 5 empezará ya a nadar, a aprender a nadar, y cuando tenga 6 o 7 empezará a aprender los estilos. Crawl, espalda, braza, etcétera. ¿Con esto qué conseguimos? Pues lo primero y más importante, que un niño sepa nadar por cualquier contratiempo, cualquier accidente que pueda suceder o en algún momento en verano, en la playa o algo, que tenga que valerse por sí mismo,
claro,
en el agua, por su seguridad. Y segundo también, que es como siempre dicen los médicos sobre todo y recomiendan los fisioterapeutas, es el deporte más completo que hay. Un niño que desarrolla ya la natación aumenta su capacidad aeróbica y sobre todo hay que aprender también a que le guste. Los niños que les divierte el agua es una cosa fantástica. Niños ya un poquito más avanzados, evidentemente, pues hay niños de 4, de 6, 7 años que ya les gustan mucho los deportes colectivos, que es importante también saber jugar en equipo, Pulpo, Bea. Fútbol, en España evidentemente hay decenas de miles de partidos de prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, que ya juegan cada fin de semana y que entrenan un día o dos. Con esto desarrollan el sentido de la unidad, el sentido del equipo y también cierto sentido competitivo. Fíjate que yo no soy...
Y aprender a perder.
Y aprender a perder, eso es muy importante también, el tema psicológico, pero sobre todo el sentido competitivo a partir de los 7 u 8 años, porque yo creo que hay una edad que es desde el año 2, año 3 hasta los 8 años en los que el deporte se tiene que ver con una simple diversión. Es decir, que vuestros hijos, a vosotros ponedores, os hablo a vosotros ahora directamente, les hagáis que practiquen el deporte que ellos quieran, que les apetezca, lo que les divierta. No intentéis, padres, yo me pongo por ejemplo también, imponerles algún deporte. No, el que a ellos les apetezca. A alguno igual le apetece coger ya una raqueta, a otro el baloncesto, o a otro el fútbol, o el balonmano o el fútbol sala o incluso la natación y coger la bicicleta, como os he dicho. O sea, sin imposiciones, lo que más les divierta. Y a partir de los 8 años, los niños, sobre todo los que juegan en equipo, aunque también los que ya practican, por ejemplo, deportes individuales como el tenis, ya desarrollan el sentido competitivo. Es decir, tienen que aprender, como acaba de decir Bea, a saber perder, que eso es lo más importante y lo que más les va a enseñar en la vida, al final, de tema psicológico. Saber perder, saber no enfadarse, saber dar la mano y aceptar la derrota cuando pierden, y bien, también alegrarse cuando uno gana, por supuesto, pero eso hasta los 8 o 9 años. Al principio, el deporte como diversión. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues que si en cada familia el deporte no es que sea un imperativo, pero es una de las actividades, uno de los condicionantes primordiales, pues al final el niño eso lo va a aprender, y si ve a los si el hijo o la hija ve a los padres practicar deporte con mucha o poca frecuencia, pero practicar deporte de vez en cuando, y él lo ve, que no sean vidas sedentarias, al final eso el niño lo va a aprender, el niño se va a acostumbrar también a hacer deporte, y al final, pues evidentemente vamos a evitar mil o un problemas, como por ejemplo temas como la obesidad, temas como la sobrealimentación y temas de alimenticios, nutritivos, etcétera, y sobre todo que el niño esté no en forma, sino que le guste hacer deporte y que tenga movilidad, que al fin y al cabo luego evita cualquier problema.
Claro, es que eso es lo importante. Y además, que hablábamos al principio de la bici, pero Banaclocha, no hace falta que el niño sepa montar ni incluso andar, porque fomentar este deporte es importante para los niños. Ahora, por ejemplo, hay muchos padres que cogemos el transportín, lo ponemos detrás de la bici y salimos con nuestros hijos a dar un paseo.
Yo no lo he probado, pero sí, tengo ganas también de hacerlo, porque es verdad que muchos fines de semana aquí en Madrid, bueno, y en todas partes de España, se ven muchas familias que van con los transportines, que van niños igual de 7 o 8 años ya con su bicicleta también reducida a su estatura y a su envergadura, y claro, la verdad es que es fantástico ver a familias practicando deporte un fin de semana.
Con seguridad, porque tiene que ir con el casco puesto.
Por supuestísimo, eso como siempre lo decimos, pero eso ya lo decimos incluso para el plan que tenemos para nuestros ciclistas aquí en Poniendo las Calles. Siempre con seguridad, siempre que salgamos con niños también llevemos alguna barrita alimenticia por si acaso, alguna pieza de fruta, agua por supuestísimo siempre, porque los niños evidentemente con el esfuerzo final se deshidratan más rápido y es importante que absorban agua o cualquier otro líquido, pero siempre evidentemente hay que llevar estas pautas antes de salir con un niño con la bicicleta. Y por supuesto seguridad vial, vea, por supuestísimo seguridad vial, intentemos ir por sitios ajenos al tráfico, que no sea carretera con un niño, que sean tipo en Madrid el anillo verde, que sean senderos o caminos protegidos y donde solo vayan viandantes o vayan ciclistas.
Y Banaclocha, yo tenía también una pregunta. Mira, el tema del atletismo, nosotros que hablamos mucho de running.
Sí.
Si es verdad que es muy poco común, al menos en España, en el tema de los niños. Tú hablas con padres y madres que tienen niños de 6, 7, 8 años y por regla general el judo en un equipo de fútbol, pero casi ninguno te dice, pues mira, hace atletismo. ¿El atletismo es importante también en los niños o hay a una determinada edad que todavía no se puede practicar?
Me alegro que me hagáis esta pregunta porque el pasado lunes con Chema Martínez lo hablamos en kilómetro 42 en el partido de las 12. Es verdad que hay mil campeonatos de fútbol regional, fútbol aficionado, de balonmano, de baloncesto, incluso de tenis, pero es verdad que no hay una especie de olimpiadas de atletismo. Es verdad que no hay una competición a nivel de colegios que fomenten, por ejemplo, pues carreras de sprint, que fomenten, por ejemplo, relevos evidentemente, cualquier otro tipo de ejercicios de gimnasia o tipo gimnasia artística al nivel del infantil, evidentemente, sin ninguna exigencia. Y eso es porque en España no hay cultura aún de esto. La cultura que hay en España del running, del atletismo, la que estamos aquí intentando inculcar un poco a los oyentes de nuestro plan saludable, es cultura de gente adulta. O sea, es decir, no tampoco hay chavales de 15, 16, 17 que veas tú corriendo por la calle
al término
del día. Es habitual a partir de los veintitantos hasta la tercera edad, es verdad, hasta la tercera edad. Y es verdad que se ha puesto muy de moda en los últimos años y cada vez el auge es mayor. Pero sí que convendría que los colegios o incluso la Federación Española de Atletismo, que para eso tiene cierta o bastante influencia, fomentase el deporte escolar en cuanto a atletismo. Es decir, campeonatos entre colegios, entre escuelas igual de atletismo privadas y públicas, que también las hay en diferentes pueblos de España y grandes ciudades, y eso sería fantástico, porque al final el niño también, el tema de los relevos, por ejemplo, pues es otra disciplina que fomenta trabajar en equipo, solidaridad, compromiso, y al final el niño se divierte, que hay muchos niños que les apetece sprintar, correr, porque al fin y al cabo, Pulpo, vea, un niño pequeño niño, cuando tiene año y medio, lo que le apetece es coger y salir y andar rápido e intentar correr.
Sí, la verdad que cuando los peques son peques y están en esa edad, no paran. Manacrocha, el lunes, ¿qué nos vas a contar?
Pues el lunes haremos un buen plan que... Bajan un poquito las temperaturas. He visto la meteorología en España la semana que viene. Bajan las temperaturas y así que hay que entrar en calor rápidamente, que esta semana habíamos puesto suave los ejercicios.
Genial, pues Vanaclocha, muchísimas gracias, hermano.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y saludo a Jesús, a Javier Hernández, a Lucas, a Víctor, a Maricruz, también a Nicanor y a Hampa El Hampa. Son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Ahora mismo ya somos 2.454 seguidores en nuestra cuenta de Twitter. ¿Creéis que podemos llegar a los 2.500 antes de las 6 de la mañana?
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan, que opinan de mí.
El gran Julio Iglesias, y lo sabes, 4:54 de la mañana, hora menos en Canarias. Marta Hernández Aparicio, buenos días, ponedores. Las calles ya las estoy poniendo también yo. Soy Marta y trabajo en la limpieza de oficinas. Estoy preparándome para salir. Marta, que tengas un día genial, y lo que queda de noche, ya para nosotros mañana, que sea estupendo. Mi saludo y gracias para Raquel Romero, para Discomóvil Torero, El Mercado Hostelero, Juan Manuel SBT, para J. Sardinero, Grupo Rumbero al Aire, también para Jesús, que son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y que hacen que ya seamos 2.461 los seguidores en la cuenta de Twitter. ¿Llegaremos antes de las 6 de la mañana a los 2.500? Sería un auténtico bombazo, de verdad que estamos alucinados. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el repaso ya de la prensa del día, a ver cómo vienen los periódicos, porque Beatriz se ha pegado una pecha a leerse los periódicos y ya está loca por contártelo.
Ya te digo, ABC abre con el gráfico de unos tubos de ensayo, cada uno con líquido de un color, y una mano, suponemos que la de Pedro Sánchez, sujetando un recipiente vacío donde suponemos van a poder hacerse las mezclas. Titula: Sánchez acepta buscar la fórmula para el primer gobierno de perdedores. El candidato socialista se da un mes para lograr apoyos a izquierda y derecha. Son descartar un reparto proporcional, no descarta que diga un reparto proporcional de ministros con Podemos y reclama lealtad al PP. Uh-huh. El Mundo abre con la imagen de un Pedro Sánchez muy sonriente ayer en la rueda de prensa que dio tras recibir la llamada del rey. La verdad es que se le veía feliz y el panorama que se le avecina es tremendo. Nos cuenta, Sánchez inicia una negociación a la desesperada para ser presidente. Claro. Esto dice El Mundo. Uh-huh. El País, foto de Sánchez con el rey ayer por la mañana. El rey propone a Sánchez tras otra renuncia de Rajoy. Destaca también el siguiente titular. Iglesias llama hipócrita a Sánchez por prometer un imposible, Sumar a Rivera. Y en La Razón, Pedro Sánchez intenta un gobierno imposible para salvar su liderazgo. La corrupción en Valencia también sigue siendo tema de portada, Pulpo. En El Mundo, los asesores del número 2 de Barberá, claramente hay blanqueo. Claro. En El País, ultimátum del PP valenciano a Barberá. La cúpula que refundará el partido exige la dimisión como senadora de la exalcaldesa. Y en La Razón, Barberá defiende que no se ha amañado ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia. Y termino con la frase del día en ABC. La escuchamos durante la sesión del juicio que se sigue contra el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha, uh-huh, al que se le juzga por fraude. Esto es lo que dijo. Yo era como la reina madre de Caja Castilla-La Mancha, un mero animador sociocultural.
¿Pero cómo puede decir eso en un juicio?
Bueno, la animación nos ha costado 9.000 millones de euros a los españoles. Como cómico tengo que decir que Hernández Moltó no tiene precio.
Madre mía, madre mía. Son las 4.57, hora menos en Canarias. Esto en cuanto a los periódicos de tirada nacional. ¿Te has leído algún regional?
Sí, en todos aparece también Pedro Sánchez. En el periódico de Cataluña dicen La Hora de Sánchez. Uh-huh. Y en el diario de Sevilla, por poner dos ejemplos, titulan Pedro Sánchez recibe del rey un encargo lleno de incertidumbres. Hablando de posibles pactos, en Diario de Tarragona destacan el acuerdo que han alcanzado en el Ayuntamiento de la capital PSC, PP y Unió. Dice, un pacto sin ideologías. Socialistas, Populares y Unió firman un pacto que no es de derechas ni de izquierdas, sino de y para Tarragona. Bueno, nada, qué envidia. Uh-huh. La verdad que en el ámbito nacional pues no sean capaces de ponerse de acuerdo como si lo han hecho en Tarragona. Vamos con el Ideal de Jaén, donde leemos, Bankia tendrá que devolver a una sociedad de Jaén 1 millón de euros. Anda. Es la primera sentencia ya en España que recoge la nueva doctrina del Supremo por compra de acciones de forma engañosa. En el Diario de Burgos, la foto es para la abuela del bebé de 17 meses asesinado en Vitoria la semana pasada. Dice, el ruego de una abuela destrozada. Visiblemente emocionada, asistió a la concentración contra la violencia machista. Rodeada de familiares, tan solo pudo pronunciar algunas palabras dedicadas a su hija Gabriela, que saldrá hoy o mañana del hospital. Vale. Dice que no sabe cómo va a reaccionar. Gabriela sabe que su hija murió. Pero claro, la abuela ahora dice que no sabe cómo va a reaccionar cuando llegue a casa y vea que no está su niña.
Pobrecita.
Asegura que solo espera justicia para su nieta. Y en la mañana de Lleida nos cuentan pena de 4 años de cárcel, que no son pocos, por enviar al lugar de trabajo de su ex fotos de ella desnuda. La juez prohíbe al acusado que se acerque además a la víctima en 10 años. Tremendo, Lo que hace cada uno.
Serán fotos caseras, además.
Hombre, claro, eran fotos que habrían hecho en la intimidad. Mira. Y entonces le deja y decide que esas fotos, pues...
Es que esas cosas no se hacen, hombre.
Las conozcan los compañeros
de trabajo. Es que esas cosas no se hacen, de verdad. También tú, ¿qué cosas me cuentas? Vea, sabiendo lo sensible que soy yo con esas cosas. De verdad. Son las 4.59, hora menos en Canarias. Saludo a Super Titán, a Mario, a Didus, a María José de la Rubia, a Francisco Javier Mendoza y a Cozdo, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Y quiero dar las gracias a Pilar Lobato Pino, que me ha mandado un libro precioso, se llama Una vida truncada, y oye, pues es un libro de una ponedora y es su propia experiencia, así que Pilar Lobato Pino, he recibido tu libro y te doy las gracias. Una vida truncada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial y recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE.